de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy, 6 de junio, celebramos el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados y hace muy poquito, el primer día de este mes, conmemorábamos el del donante de órganos. Dos partes que hilvana el hilo de la solidaridad, la profesionalidad de los sanitarios y sanitarias. Tanto emisores como receptores quedan unidos y el resultado es para estar de enhorabuena. Andalucía recupera el nivel de donaciones y trasplantes de órganos previos a la pandemia. En lo que llevamos de 2022 se han realizado 360 trasplantes de órganos y 270 de córnea. Vamos a saludar en este punto al doctor José Miguel Pérez Villares, coordinador autonómico de trasplantes en Andalucía. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muchas gracias Onda Local por invitarnos a participar con vosotros en el programa.
Bueno, hoy es un día para la alegría, ¿no? Porque se demuestra la fortaleza del sistema público, la solidaridad de los andaluces y andaluzas que ha resistido con creces a estos dos años tan duros de la pandemia.
Pues así es, y además en los dos elementos claves que has señalado. Primero, la solidaridad, que se ha mantenido y seguimos en un 85% de las familias que han dicho sí a la donación en estos cinco primeros meses del año. Y tenemos un sistema sanitario público que ha sido capaz de resistir la pandemia y lo que todos sabemos que ha significado con una recuperación de, gracias al trabajo de los equipos de coordinación y de los equipos de trasplante, recuperar cifras similares antes de la pandemia que eran, habían sido las cifras más altas en febrero del justo el primer año de la pandemia. O sea, si la pandemia empezó en marzo, a 28 de febrero, tuvimos los resultados mejores de la historia, ¿no? Resultados mejores, y en esos resultados, como bien has señalado al principio, implicados los equipos de profesionales y la solidaridad de nuestros andaluces.
¿Cuántos trasplantes se hicieron en 2021? Porque sí que es cierto, seguía la pandemia más latente.
Bueno, lo que pasa es que en el 2021 hay que recordar que tuvimos ya varias horas de pandemia, pero es cierto también que ya teníamos una población vacunada y teníamos además los hospitales perfectamente organizados, los circuitos COVID, los circuitos limpios y los profesionales sabiendo que podían trabajar con seguridad plena, por conocer los mecanismos de transmisión, por disponer de EPIs, equipos de protección individual para todo el mundo, y con una población ya más educada también en cuanto a cómo funcionaba el COVID. Entonces, aunque el peor año fue el 2020, en el 2021 ya hubo una recuperación, alcanzamos pues 40 donantes por millón de población, que es la media de España, uh-huh. Y España es el país con los mejores resultados del mundo. O sea que ya el año pasado alcanzamos la media nacional. ¿Qué sucede? Que esa media nacional, siendo un muy gran resultado, porque es igualar el mejor resultado del mundo, en Andalucía, que era el de España, era inferior casi en 10 puntos al que teníamos antes de la pandemia.
Ajá.
Sí sucede que la esperanza que tenemos, las expectativas que tenemos este año a nivel nacional y a nivel autonómico es de esa recuperación. Incluso en Andalucía podíamos alcanzar los 50 donantes por millón de población. Es el objetivo que tenía la ONT para España antes de la pandemia, para el 2022. O sea, antes de que viniera la pandemia, la ONT decía, para el 2022 tendríamos que alcanzar 50 donantes por millón de población.
Ajá.
Bueno, pues hemos tenido la pandemia, la hemos aguantado, lo hemos recuperado. Parece que con toda probabilidad vamos a conseguir ese objetivo.
Bueno, pues ahí estaba esa previsión de la Organización Mundial del Trasplante. Vamos por el buen camino para que se pueda cumplir, para que cristalice. Y bueno, este año no tenemos el lema, todos tenemos un gen donante, actívalo. Para quien todavía no se haya sumado a este asunto o le pille un poco más lejos, ¿quién puede donar y qué es lo que se puede donar?
Mira, se puede donar una vez que alguien ha fallecido, pero es que podemos donar de vivo.
Uh-huh.
Y cuando tenemos un familiar, un ser querido que necesita un trasplante renal, el ofrecer a la familia, al entorno, la posibilidad de ser donante, alguien de la familia, nos permite incluso trasplantar a la persona antes de que entre en el programa de hemodiálisis. es muy beneficioso para su salud física y mental. O sea, se puede donar de vivo, se puede donar de fallecido, pero se puede donar a cualquier edad. Uh-huh. Tenemos un programa impulsado también desde la ONT de donación pediátrica, y la generosidad de los papás y de las mamás hace que el porcentaje de aceptación a la donación en los chiquitines, en los niños, sea altísimo. Es decir, pueden donar niños, pueden donar personas incluso que han pasado el COVID. Ajá. Pueden donar personas mayores. Una persona de 80 años, de más de 80 años, puede donar hígado, riñones. Es decir, se puede salvar la vida de personas incluso en edad avanzada. Y en todas estas edades, además, podemos donar tejidos. Los tejidos son un poco los hermanitos pobres del trasplante. De una donación de córnea, o de vena, o de piel, o de hueso, va a permitir que una persona recupere la visión, o que pueda volver a andar, evitar que tengan que amputarle una pierna.
Ajá.
Es decir, las posibilidades de ser generoso, de ser solidario, de ayudar a otras personas, que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser el que necesite el trasplante, ¿no? Hacer esa justicia de dar para recibir, la tenemos que tener presente.
Uh-huh.
Pero es que además es muy importante que la gente exprese a sus familiares su deseo de ser donante o no, más allá de el interés por ayudar a otros, el interés porque la persona mantenga la gestión de su vida, incluso al final. Es decir, igual que decidimos si queremos fallecer en el hospital o en casa, dormidos o sedados, solo acompañados, podemos decidir si queremos fallecer dando vida o no, siendo donante o no. Es importante hablarlo para que se respete ese deseo de las personas.
Uh-huh. Doctor Pérez Villares, también me gustaría preguntarle por esos avances que se están produciendo también en el mundo de los trasplantes. Por supuesto, la cirugía también avanza a pasos agigantados, cada vez está siendo menos invasiva, también depende de la intervención quirúrgica en sí, ¿no? Incluso en los trasplantes también se está consiguiendo grandes cosas. Incluso, se me viene a la cabeza, hace relativamente poco hablábamos con investigadores del Hospital Reina Sofía, que están trabajando en un modelo de corazón artificial que sería pionero en Europa. Claro, sería trasplantar en este caso algo artificial, por así decirlo, pero no deja de ser la misma mecánica, ¿no? En cuanto al trasplante se refiere en sí.
Ahora mismo las líneas futuras, pues a corto plazo irían por el uso de máquinas para conservar los órganos desde que los sacamos del donante hasta que los implantamos en el receptor. En vez de estar en una bolsa con un líquido de preservación frío, pues hay máquinas que permiten mantener ese líquido en movimiento, incluso que no sea un líquido de preservación, sino que sea la propia sangre, ¿no? Uh-huh. Eso se está avanzando en pulmón, en corazón también, pero se está avanzando mucho en hígado y en riñón. Y eso va a ser a corto plazo. A medio plazo, bueno, todo el tema, o más que a medio plazo, yo diría también a corto plazo, porque ya se lo estamos utilizando, los corazones artificiales,
uh-huh,
los dispositivos de corazones artificiales, distintos modelos, los que se sigue investigando y mejorándose, son una realidad desde hace años. El paciente donde les ponemos un corazón artificial como puente al trasplante, para esperar el tiempo necesario al trasplante, en otras ocasiones se les pone como tratamiento definitivo, es decir, de por vida, ¿no? Esos corazones artificiales llevan años utilizándose y están mejorando su uso. Y a más medio largo plazo está el uso de órganos de animales manipulados genéticamente para evitar el rechazo. Ahí
sí.
Lo que pasa es que hay que seguir investigando, porque aunque técnicamente podemos hacerlo, pues hay que controlar todavía los procesos de rechazo o el riesgo de que infecciones, sobre todo virus, estén latentes en esos animales, pues pasarán a las personas, ¿no? Y con el contexto reciente que hemos vivido, pues yo creo que todo el mundo es muy consciente de qué importancia tiene. Pero es verdad que hay retos y hay horizontes, y todos trabajamos por cada vez poder hacer esa llamada, recibe la persona que está en casa, en lista de espera, desesperado, esperando que la solidaridad de una familia en un momento de tragedia, como el de la muerte de un ser querido,
uh-huh,
pues esa solidaridad les permita a ellos pues recuperar la vida, recuperar su calidad de vida.
Pues ahí está ese mensaje del doctor José Miguel Pérez Villares, coordinador autonómico de trasplantes en Andalucía. Enhorabuena por el trabajo que realizan, contribuir a que muchas personas puedan volver a nacer. Desde aquí también les damos las gracias a todas las personas, familias que también contribuyen a esta causa a través de la donación, un acto desde luego bellísimo y que aporta algo de luz en medio de estos tiempos convulsos que corren. Que tenga buen día.
Muchas gracias a vosotros por ayudar también en este trabajo, los profesionales, las familias y los medios de comunicación dándole difusión. Muchas gracias.